Hola a todos, bienvenidos a un capítulo de Radio Sobuo, el podcast de Calabozos y Dragones en español para fanáticos del juego. Les hablan sus anfitriones Macarena y Matías, dos jugadores y Dungeon Master con experiencia en este mundo de Calabozos y Dragones, para hablar con todo lo relacionado de D&D. Queremos construir un contenido de calidad en español para la comunidad de fanáticos de Calabozos y Dragones, a través de conversaciones, enseñanzas y exploraciones de distintas temáticas relacionadas con el juego. Crear una comunidad de jugadores que puedan compartir sus experiencias, aprender juntos y mejorar sus mesas de juego para que así puedan disfrutar al máximo de Calabozos y Dragones.
Queremos construir una comunidad donde los jugadores de Calabozos y Dragones puedan encontrar puntos en común, conversar y mejorar sus mesas de juego en general. Queremos crear contenido que en verdad sea bueno y una buena fuente confiable de información y entretenimiento para la comunidad hispanohablante de los fanáticos del juego.
Muy bien, en el episodio de hoy hablaremos de la criatura insignia de nuestro podcast y una de las criaturas más famosas y queridas del juego, el oso búho. Descubriremos su origen dentro y fuera del juego, el hábitat, mecánicas y posible presentación en el juego para los jugadores. Y mucho más. Pero partamos por lo principal. Primero, ¿es oso búho o búho oso? ¿Qué opinas, Matt?
La verdad, soy más fanático de decirle oso búho, puesto de que igual es bastante obvio debido a que nuestro podcast tiene oso búho y no búho oso. Y también está la traducción oficial, que es oso lechuza, lo cual no es exactamente lo más preciso, debido a que nos hemos dado cuenta de que la lechuza y el búho son distintos. No seremos expertos en búhos, pero hay una diferencia crucial que se da. En donde la lechuza tiene una cabeza más plana, un rostro en cierto modo más plano, y el búho tiene una especie de cresta, esas como cejas que se les notan, y eso es lo que se vería más.
Efectivamente, el oso búho muchas veces es una bestia mágica y a veces una bestia fey, cuya apariencia es una mezcla del búho gigante como conocemos y un gran oso. Ambas criaturas muy agresivas y feroces. Es una de las criaturas más icónicas del universo de Calabozos y Dragones, y con la cual vamos a indagar mucho más en el siguiente episodio. Son monstruos con sentido del más estricto de la palabra, de lo que es una criatura aterradora, que no es ordinaria ni verdaderamente natural, y casi nunca benignas. Diría que el oso búho es una de estas criaturas que realmente son uno de los reyes que rondan en planicies y bosques de Faerun, Costa Espada, Icewind Dale. Es una criatura realmente muy querida por los jugadores y la comunidad.
Sí, y a pesar de que la gente lo tenga mucho cariño y piensen que son tiernos, la gente realmente olvida de que en realidad son animales, mejor dicho, monstruosos, que rondan estos lugares y que van a comer lo que sea que se mueva. Pero antes de partir realmente con lo que es el juego, igual queremos comentar un poco el tema de lo que fue el origen de la vida real. Lo cual igual hay una anécdota que igual es interesante, que se supo una vez que uno de los artistas que trabajó en el juego, en las versiones originales, decidió escribir un blog al respecto. Así que, Maca, ¿vamos por eso?
Sí, por supuesto. Cuéntame, Matt, ¿cómo empezó? Tengo entendido, al menos, que fue en una tienda china.
Fue una tienda de China, de productos chinos baratos. Bueno, entonces, como muchas personas ya conocen, me imagino, Gary Gygax y Dave Anderson crearon Dungeons and Dragons durante la década de los 70. Creo que el 73, 72, no me acuerdo. Introduciendo elementos mágicos en un juego de guerra medieval de miniaturas, que se llamaba Chainmail. Cuando estaban desarrollando las distintas criaturas para poder implementar dentro del juego, empezaron a pensar sobre cómo realmente podemos inventar cosas desde cero. Entonces lo que hacían en muchas ocasiones era de que iban a estas tiendas de juguetes o tiendas, por ejemplo, donde vendían cosas que fueran de un dólar, por ejemplo.
Desde los inicios inmemorables, el Dungeon Master buscando improvisar con cada cosa que tiene a la mano. O sea, literal. Desde figuritas de Lego, monedas, a veces hemos improvisado. Yo he improvisado con cualquier cosa que tengo a la mano cuando de repente tengo un monstruo y lo describo, claro, narrativamente, pero necesito ponerlo en el mapa para el battle, para la batalla, y es tomar lo que primero que tengo a la mano, que cubre el espacio que más o menos corresponda al tamaño, ¿no?
Sí, yo creo que aún recuerdo con cariño la época cuando teníamos que luchar como con 200 kobolds distintos y tomábamos unas figuras de... No, no unas figuras, unas fichas
no,
de...
No, fichas de bingo.
De bingo, exacto. Y había que poner todo. Y era una cantidad estúpidamente alta de fichitas y todos eran kobolds. El tema al final es que una de estas personas que se encontraba andando, si mal no recuerdo, debió haber sido Gary Gygax directamente. Estaba en una de estas tiendas y estaba viendo las distintas bolsitas. Unas bolsas de monstruos. Encontró una bolsa de monstruos que era una bolsita de juguetes chinos hechos de plásticos, todos deformes y feos, que en realidad eran unas figuras piratas de dinosaurios, que en realidad eran kaijus de Ultraman.
No pasaron la aprobación para la línea oficial de Ultraman.
No, para nada,
y
no.
Y terminaron en una tienda olvidada en una esquina.
Sí, aunque será muy tienda olvidada, pero esas figuras actualmente cuestan como casi... Entonces, $729.85, incluyendo la inflación actualmente. Son muy caros hoy en día.
El sueldo de un mes.
Prácticamente. Pero claro, lo que hizo. Las muletillas, mira. Bueno. Lo que hizo Gary fue tomar esta bolsita. Y después de eso, llevarla a la mesa, todo muy feliz. Y diciéndole a todos los artistas: oigan, toman estas cosas, conviértelo en arte y creemos monstruos. Y de aquí nació el Bullet, nació el Carrion Crawler, nació también... ¿Qué más había nacido? Bueno, el Oso Búho. Entre estas criaturas que se encontraban dentro de esta bolsa, había una en particular que se veía bastante fea y que era amarilla y que tenía como una cabeza aplanada. Que
similar a la de los dinosaurios.
Exacto. Y cuando uno revisa el primer arte de las primeras ediciones de Calabozos y Dragones, uno va a ver de que el arte está basado en esa figurita de plástico. Y una figura de plástico toda fea. Pero esa figura de plástico al final se terminó convirtiendo en lo que fue más adelante el Oso Búho. Y así fue.
La verdad es que bastante interesante el comienzo del Oso Búho. O sea, igual yo creo que uno puede pensar que pudo haber tenido un origen así. Más que grandes pensadores creando monstruos con su imaginación, era simplemente buscar, ok, necesito encontrar un monstruo, y lo primero que encuentro, una figurita de plástico. ¡Tomen!
Una figurita de plástico de Ultraman, que se llamaba, más encima creo, si mal no recuerdo, tenía un nombre que eran como dinosaurios realistas, lo cual es muy chistoso que se llame así, cuando en realidad eran figuras de Ultraman.
Dinosaurios realistas, se supone que los dinosaurios tienen plumas, o al menos eso he escuchado y he visto.
Creo que en los años 70 no se sabía eso aún.
Ah, bueno, eran realistas para su época.
Eran realistas. Bueno, sigamos al origen.
El origen del Oso Búho. Ese es muy interesante en realidad, Matías, porque el origen del Oso Búho es a través... Bueno, hay varias versiones, pero todas convergen en que más o menos es una criatura que no tuvo un origen simple ni normal. Una de las más populares, que es la que me gusta a mí, es la que habla de que el Oso Búho fue más que nada un experimento, el resultado de un experimento de un mago que se encontraba en el Feywild, y salió mal, o al menos fue un fracaso, ya que quería crear otro tipo de criatura, tenía otra finalidad el experimento, y terminó liberando a esta bestia, a este monstruo, y se volvió una plaga que se esparció por todo el mundo Feywild, y de alguna manera en algunos por algunos portales logró pasar a Faerun, a la Costa Espada, a distintas partes, cruzó la espina dorsal del mundo, que es la cordillera que separa la Costa Espada con Icewind Dale. Y ahí está, el Oso Búho se volvió una de las plagas más icónicas del juego. O sea, está en distintas partes y hay distintos tipos de Oso Búho. Oso Búhos árticos y Oso Búhos de bosque y Oso Búhos de planicie, que cambian su pelaje y sus colores de plumas.
Claro, sí, además, dependiendo existen como 300 tipos de osos, deben existir muchos tipos de búhos. Es fácil imaginarse de que van a existir cientos y docenas de tipos de osos búhos.
Igual me gusta más esa versión que acabo de contar que la otra versión de que, por ejemplo, de que de repente un búho gigante y un oso se pusieron cariñosos algún día y de repente nadie sabe cómo pasó, se pusieron cariñosos.
Claro, igual también esa es una versión que combina distintas teorías. Igual Dungeon Masters pueden empezar a crear sus propias versiones de lo que hizo que se formara el oso búho. Al ser una monstruosidad, pueden tener cualquier tipo de origen.
Efectivamente. Esa es la gracia de Calabozos y Dragones, al fin y al cabo. Cada uno puede darle su propia autenticidad a su propio mundo y a sus propias las criaturas. Hacerlas parte de uno mismo y de su imaginación es algo bastante entretenido de hacer. El oso búho en sí es una criatura que permite eso. Y sobre todo por los distintos espacios donde está esta criatura. Otra teoría habla de que los osos búhos son criaturas similares que se crearon en guerras con dioses, con guerras antiguas. Los osos búhos posiblemente fueron creados igual por una de las razas creadoras de Toril. Probablemente los... ¿cómo se llama esto? Los...
Aeare.
Aerae. Aerae, exacto.
No, sí, tengo entendido que... Aerae. Según el setting, que sería como el mundo de Calabozos y Dragones, que hablamos del mundo de Toril, donde se encuentra el continente de Faerun, originalmente había habido una guerra entre dioses y titanes y gigantes, y que en esto sucedió esta creación de los búhos. Y dentro como de esta época están estas como razas creadoras, razas como primordiales.
Efectivamente, el oso búho, de verdad, yo, a pesar de que son aterradores como criatura y como también funcionan como increíble para un boss final para jugadores de primeros niveles, de nivel 1, nivel 2, yo las encuentro bastante adorables, sobre todo los cachorritos. Los peluches que hacen de oso búho son, o sea, me obsesionan. O sea, me encantaría tener un peluche de oso búho, tenerlo en mi pieza y abrazarlo cuando me siento triste, si tuve un mal día, y tener mi oso búhito ahí, en la pieza. Igual, la apariencia del oso búho, a pesar de que hay muchas versiones, como dijimos, como el origen es debatido y está abierto, la apariencia física también da pie a como su origen está abierto, a que tenga distintas variaciones. Como había dicho anteriormente, estaba el oso búho ártico, el oso búho de bosque, el oso búho de planicie. Pero hay cosas que son similares, más allá del, o al menos es la versión canon, o podríamos decir más popular. Son estas coloraciones de marrón café amarillento con negro pardo en la totalidad, como bien típico del oso y del búho mismo, de los clásicos que uno ve. Y el cuerpo mayoritariamente es la base del oso, mientras que la cabeza es la del búho gigante. Y tiene una combinación de plumas, pelo erizado, con pelaje bien lanudo.
Un misterio, y esta criatura, un misterio, uh-huh, está pintado morado en el manual de monstruos. Nadie sabe por qué.
Bueno, esa foto que es la del manual de monstruos, yo la encuentro bastante bonita.
Es bonita, pero está pintado morado.
A pesar de que difiere de la descripción que al menos habíamos estudiado, ya que, como estábamos diciendo, el oso búho es una criatura que mide más o menos 2.5 metros, al menos de altura, y pesa entre 590 a 690 kilogramos de peso. Es demasiado.
Es como un auto.
Es decir, yo creo que este peso y esta altura se lo pusieron para enfrentar a los Goliaths.
Puede ser. Son...
para que los Goliaths no hasta los Goliaths sientan el desafío de enfrentarse a un oso, sí, búho.
Igual piensan de que el oso de la vida real, más grande y más pesado que son los osos polares, pesan 415 kilos en promedio.
Y el oso búho más flaquito pesa 590.
Son macizos, son grandes.
Es un tanque.
Es un tanque en miniatura.
Un tanque en miniatura.
Entre comillas miniatura, porque igual siguen siendo unas cosas masivas.
Y eso que los machos son más grandes que las hembras. Ambos ambos son sí, igual de potentes, pero los machos son más grandes. O sea, es literalmente un camión, un mini camión el que va a toda velocidad cuando te va a cazar. Y también son hediondos. Tienen olor, un olor corporal muy fuerte. Así que cuando uno pasa por una zona de osos búhos, es muy probable que uno sienta ciertos olores a moho, sangre seca. ¿No es así?
Sí, definitivamente. Además porque no vimos nada que ellas se limpien o algo así. Y generalmente su forma de cazar es bastante sangrienta. Pero sigamos explorando un poco la anatomía, porque la anatomía igual es interesante. Porque la cabeza en sí es similar a la de un búho, claro, por más allá de la apariencia, porque puede rotar la cabeza en 280 grados. Además tiene un tercer párpado como membrana nictitante.
Como toda una película de terror, gira la cabeza.
Sí.
Es como, crees que estás caminando por las espaldas de un oso búho. Crees que no lo has alertado y en ese momento, ahí como Dungeon Master, tú tienes que hacerle a tu jugador. Inmediatamente pisas, das un paso y la cabeza del oso búho se gira a una velocidad impresionante y sus ojos se inyectan en ti.
Ojos descritos como grandes, rojos y miradas de locura bestial, generalmente.
Y son fijos, los ojos de un oso búho son fijos.
Al igual que los de un búho, oso búho en la vida real.
Claro, no, la pupila no debería moverse a ninguna parte como nosotros los seres humanos. Se quedan estáticos.
Sí.
Para eso mueve la cabeza.
Sí, y una vez que te miran, que se acercan, generalmente utilizarán sus garras para poder agarrarte. Estas son patas frontales, que son bastante carnosas, grandes, y que son generalmente similares a los de talón de un ave, con longitud de 5 centímetros cada una, cada garra, ahí para darte un abrazo de oso búho. Y que claro, una vez que te agarran, con unos antebrazos que son como similares a los de un humano, de hecho, pueden rotarlos, ahí te dan un mordisco y te saca la mitad del cuerpo.
Definitivamente son máquinas de matar. A mí personalmente, creo que cuando yo empecé a jugar Dungeons and Dragons, lo que más fantaseé fue con, no sé, si es que jugaba con un ranger y me gustaría así como domar a un oso búho y que fuera mi mascota. Pero no tenía idea de lo fatal que habría terminado eso si realmente lo jugábamos, si el Dungeon Master lo jugaba tal como es. De lo mala idea de que era intentar domar un oso búho. Un oso búho realmente es una criatura que está hecha para matar y para cazar.
Sí, comen lo que
matan
sea.
Solo por, también matan solo por diversión, ¿no?
Idealmente, más que por diversión, es por un tema de hambre. Tienen mucha hambre, constantemente.
Ya, entonces no son asesinos sanguinarios por diversión también. Yo creo que cuando se sienten amenazados, o al menos tengo entendido que cuando se sienten amenazados, también por territorio te matan, aunque no tengan hambre.
Seguramente, es un tema de territorio. Tienen un muy buen olfato, muy buena audición, no tienen ningún poder sobrenatural, pero los sonidos tienen un efecto que podría debatirse de que sean sobrenaturales en la forma de que hacen su, como, aullidos. No sé cómo describirlo realmente eso.
No, para mí el sonido del oso búho, mira, yo en mis mesas utilizo efectos de sonido y uno el efecto de sonido que yo tengo para el oso búho es la especie de como ese sonido de ave rapaz. Ese sonido de ave rapaz, pero con la profundidad del rugido de un oso, porque el sonido del oso es como un
Chewbacca. Muéstranos, Magdalena, ¿cómo se escucha ese sonido?
No. No, es un sonido más o menos así.
Ahí está, bien.
Ah.
Bueno, aquí somos última tecnología, porque tenemos aquí todo un set de soundboard y la aplicación.
Da lo mismo. Pero ahí, yo imitando el sonido del oso.
Qué buena vocaliza.
Pero con la profundidad del rugido del oso. O no sé si se dice rugido en realidad, quizás es otro término. Pero con el sonido del ave rapaz, ese sonido que hace casi como un águila cuando abre su pico y exhala con toda emoción su el aire que tiene en sus pulmones, ese. No, no sé si me entiende, es sí, el que estoy hablando
sí,
yo.
Sí, es una mezcla. Ahí creo que cuando salga la película de Calabozos y Dragones, ahora en un par de semanas más, vamos a ver cómo se escucha, a ver qué hacen los diseñadores del sonido.
Oye, sí, el oso búho va a tomar un rol novedoso, ahora va a estar como con los druidas.
Sí.
O sea, ver una druida convertirse en un monstruo es como... ¡Oh! O sea, esto es básicamente... Claramente es una apertura de un nuevo libro de Wizards of the Coast. Ahí, un nuevo libro de Calabozos y Dragones con más material así como un Tashas o un Xanatar, pero el tercero. Una nueva variante de druidas que se pueden convertir en monstruos. Aunque en monstruos yo diría que quizás nerfeado, por supuesto.
Sí, quizás. Entonces existen distintas variaciones: el ártico, el gigante, uno alado, el no muerto, de las oso sombras.
Ven lo que estábamos hablando antes: de que el oso búho podía girar la cabeza así como Chucky.
Sí, un Chucky.
Puede ser, imagínate, un one shot, una campaña pequeñita de unas pocas sesiones donde el oso búho sea el gran villano de un bosque del terror y sea, claro, un oso búho zombie.
Oso búho. Qué entretenido. Zombie, terrible. Bueno, el siguiente tema es comportamiento. ¿Quién de nosotros dos ve esto ahora?
Ah, yo digo que vayamos comentando nomás, ¿sí? Porque si no se va a alargar mucho.
Bueno, igual la paso bien. Comportamiento. En general son un
comportamiento.
Son un poco más inteligentes que el animal promedio, pero al mismo tiempo son un poco más tontos, en el sentido de que atacan todo lo que se mueve sin excepciones, sin provocación, a tal punto de ignorar cualquier diferencia de tamaño. Le pones un demonio al frente, igual lo va a intentar matar. Bueno, a menos que igual el oso búho haya comido hace poco, lo que puede disminuir un poco la ferocidad que tiene.
Ya, pero a eso mismo me refería yo con que el oso búho no siempre ataca por hambre, pues. También ataca por el hecho de territorio o solamente porque es agresivo, es una naturaleza agresiva y solo por verte ya eres una molestia en el campo de visión del oso búho y él va a sacar sus zarpas y se va a lanzar encima tuyo.
Bueno. Sí. Bueno, el tema al final es que son predecibles. Y el hecho de que sean predecibles hace de que uno pueda sobrevivir a los ataques del oso búho.
O sea, predecibles es que conoces el comportamiento de un oso búho. Pero sí. Es decir, claro, que si tú le quieres poner una trampa a un oso búho haciéndole... ¡Ey! Que siga esto y lo intente atacar. Y en lo que se vaya a atacar lo va a llevar a una trampa en el piso, que hay piso endeble y camina por encima de esas ramitas. Y se cae a un agujero. Sí, es probable que caiga el oso búho. ¡Ah! Ya les di la solución. ¡Ah! Jugadores, ahí, cuando se enfrentan, quieran cazar un oso búho. Tienen que hacer un hoyo en el piso.
Tienen que hacer un hoyo en el piso o una trampa.
Eso, con ramitas.
Con hambre no tienen miedo. Van a pelear hasta la muerte y en algunos casos pueden seguir hasta vivos. Cuando están medios muertos, son como barbarians.
Como semi-orcos, vuelven a uno cuando mueren. Ah.
No, eso, pueden ser un poco. Mecánicamente no sucede, pero si quieren hacerlo, pueden hacerlo, está dentro del lore.
Le corto la cabeza a un oso búho. Ahí, como típico de esa toma cliché de cuando le cortan la cabeza a un monstruo muy feroz. Y es como vaya a ver la cabeza y de repente la cabeza exhala un último rugido, así, ¡guau! Y tú quedas ahí como, ¡ah! Al estilo Princesa Mononoke, la cabeza del lobo que iba y estaba muerta y volvía a dar un último mordisco.
Ouch. Tiene distintos, ¿cómo decirlo esto? Son nocturnos o diurnos dependiendo de la presa local, debido a la naturaleza híbrida que tienen. Y suelen también hibernar en el invierno.
Como todos unos ositos.
Como todos unos ositos, marcando territorio, arreando las presas, atraen parejas también utilizando la ululación o chillidos. Y también marcan el territorio usando las garras en ocasiones. Entonces, para poder encontrar los osos búhos, solamente hay que ver los árboles, ver si encuentras garras.
Ya, no es una cosa...
Como marcas de garras. Garras
y olores, ¿no?
Garra, olores, pedazos de... personas no digeridas.
Ah, porque, verdad, claro, que regurgitan. No, no, estas criaturas no procesan muy bien, al igual que los búhos, cuando cazan, no procesan muy bien los huesos y ese tipo de cosas, así que regurgitan el cadáver de sus presas.
Exactamente, igual que los búhos en la vida real, lo que hacen principalmente es agarrarte, morderte, así como a trozos, como si fueras un snack, y después de haberte tragado por completo sin masticar, va a regurgitar todo lo que quede, incluyendo huesos, ropa, equipamiento. Así que al andar por ahí uno encuentra una masa
de sabroso.
Sí, olorosa, sabrosa, rica. Para que todos los rangers y druidas puedan ahí.
Y el espacio en que caminan unos búhos es más o menos similar a Central Park, ¿no? Más o menos, aquí estoy viendo los datos que recolectamos y son como 2.6 a 5.2 kilómetros. Eso es Central Park.
Eso es cuadrado.
Al cuadrado.
Sí, eso tiene 3.41 kilómetros cuadrados. Intentamos buscar ejemplos un poquito más centrados en países como Latinoamérica, como no países, en áreas como Latinoamérica, España, pero no encontramos tantos lugares que fueran similares. Ah, acá. Dime, los osobúos. Hay una pregunta igual importante.
¿Pueden parir?
¿Como un animal de tipo, así como los osos, o tienen huevos?
Ah, es una pregunta, esa pregunta que es muchas como veces la gente se hace. ¿Qué vino primero? Pero es la pregunta más básica de los calabozos de dragones. Vienen en huevos. ¿Qué vino primero, el oso búho o el huevo? ¡El huevo! Nacen en huevo los osobuitos. Y estos se venden bastante caro.
Las hembras entrándose.
2000 piezas de oro. ¡Ah! No, yo sé lo que están pensando ahora todos. Están pensando, ¡ah, listo! Le voy a hacer a mi Dungeon Master... que voy a ir a cazar huevos de oso búho. Y después voy a decir, ah, pero yo escuché en Radio Oso Búho que los oso búhos se vendían los huevitos a 2000 piezas de oro. Por favor, no le hagan eso a su Dungeon Master. Su Dungeon Master no tiene por qué correrlo tal como estamos diciendo nosotros. Pero efectivamente se pueden sacar hasta 2000 piezas de oro, claro, según la rareza del huevo. Igual se pueden vender a 200 piezas de oro. Igual es harto.
Depende del tamaño, depende del
claro,
el mundo que tú elijas. Pero
Dungeon Master, si de verdad van a vender los huevos a 2000 piezas de oro, si quieren pueden hacer todo más caro. La inflación. ¡Eso! ¡Inflación!
Sí, inflación. La inflación, hay que culpar la inflación, no más, chao.
Ni en los mundos de fantasía nos podemos salvar de eso.
Sí. Hablando de tema de economía, se utilizan los osobúhos de distintas formas, ya sean los huevos, pero la venta cara, se usan las pieles también, omelette.
¿Por qué no? Omelette, desayuno de campeones. Pero me imagino con el tamaño de ese huevo, como desayuno que igual comen como unas 20 personas. 20 personas comiendo ahí omelette de huevo de osobúho.
Wow, creo esto me hace pensar en muchas cosas muy extrañas. ¿Cómo será esa cosa? ¿Eso, cómo era? ¿En qué país que hacían que comían como huevos de gallina?
Ah, no,
pero
no, no
con el
saberlo.
Feto ya de gallina dentro.
No, gracias. No.
Bueno, eso pasa. No. Imagina lo mismo, pero con los osos.
Te acabo de decir que encuentro que los osos búhos son lindos. No. No, por favor. Ay.
Bueno, ahí. Quizá alguna.
Por favor, tribu no, X no den pie a eso. Por
debe
favor,
comer los osos búhos así.
No. Mi mente, no.
Muy bien. En resumen, bueno, estas crías son como entre hasta 6 a la vez. Se mantienen como en pequeñas como manadas chiquititas, como familias. Así que si se encuentran con un oso búho, siempre está la mamá oso búho, papá oso búho con su gorrito y corbata. Y también los niños. Pero bueno, las crías de por sí también pueden ser vendidas.
No lo permitan. Maltrato animal, no. Son de esas cosas que uno hay que evitar.
Pero más que nada, no son animales, son monstruosidades.
Ok.
entre 500 a 3.000 o 5.000 piezas, porque generalmente lo que hacen con estos osobúos cuando son chiquititos,
los entrenan de batalla
desde pequeños. Osobúos de batalla, porque a pesar de lo que uno pueda llegar a pensar, los osobúos generalmente no son tan amistosos, así que hay que entrenarlos desde chiquititos.
Osobúos de batalla.
Y...
ay. O sea que yo sí batalla. Puedo tener mi mascota
osobúos. Son muy difíciles de domesticar. Y...
pero con... claro, pero los operan y les quitan la garra. Ah, le quitan el pico, le liman el pico.
Así les quita las garras. Ay, ay. Generalmente son muy difíciles de domesticar. Generalmente se utiliza una metodología bastante cruda. A quienes conozcan el condicionamiento clásico van a conocer lo que es el. Generalmente usar la
método
negativo, de pegarles, de hacer que tengan miedo. Pero igual estas monturas o guardianes odian a los jinetes por esta razón.
Se lo come.
Se caiga el oso búho, lo más probable es que el oso búho se dé media vuelta y destruya y absolutamente.
Súper merecido. Por maltrato. Eso.
Sí.
Completamente de acuerdo que se devore a su jinete. Así que ya saben.
Eso me hace pensar aquí, porque había leído también de que los osos búhos, algo que al comer de todo, elfos. Entre las cosas que comían eran elfos. Y una de las. Sí, al menos ustedes decían que algo que les gustaba comer. Pero también hay comunidades élficas que usan a los osos búhos como defensa. Así que tiene sentido de que los osos búhos les guste comer a los elfos.
Hay una relación.
Acabo de hacer esa conexión ahora.
De cómo se llama esto, claro, el maltrato que le han hecho a los osos búhos, los elfos, es como la venganza. Como, me comí a la raza que estuvo más dañando a mi especie. Ñami.
Eso puede ser tremendo plot, un tremendo gancho para de una historia, ahora que lo pienso.
Ahí tienen inspiración, chicos. Inspiración Dungeon Master, de inspiración.
Inspiración. Osobúhos que llegan y dicen, oigan, queremos matar a todos estos elfos. Lo siento mucho a todos los fanáticos de los elfos, pero...
Mi semi-elfa se siente un poco incómoda.
Los quieren comer.
Un ranger elfo tratando de domar a un oso búho. No, mala idea. Muy mala idea. Bueno.
Mala idea.
A todo esto, si no mal recuerdo, el dios Malar favorecía el uso de los osos búhos y otras bestias depredadoras. Así que, más o menos para usar... Así que se usa como más que nada para... cazar osos búhos, se usan sus pieles para darle ofrendas a este dios, ¿no? Al dios Malar.
Sí, generalmente ofrendas de las pieles, las cabezas. Claro, si te encuentras por ahí también a alguien que está llevando una cabeza de oso búho encima y que se cree oso búho, quizás sea alguien, un seguidor del dios Malar. También está el dios Tapán, adorado por los... sé lo que son los corred, pero según mis notas es un corred. Que visten túnicas hechas con las pieles del oso búho, oso lechuza, oso.
O sea, tienen un montón de contenidos aquí, Dungeon Masters, para poder hacer historias con el oso búho, encuentros, porque los encuentros son súper entretenidos. O sea, uno puede ser un Dungeon Master bastante agresivo, bastante cruel con sus jugadores con un oso búho.
Recuerdo que un concepto que habíamos hablado con la maca aquí era el tema de
ser Dojo Master especialmente malvado.
Creo que era, ¿no? Si te sientes especialmente malvado, puedes ser muy agresivo. Y estás haciendo lo que te corresponde, estás siguiendo el lore, estás siguiendo la historia. Generalmente, yendo para un tema más mecánico, y como ya habíamos hablado un poquito antes, funciona súper bien para un final boss de una aventura para...
La mecánica de los osos búho es bastante interesante, ya que puedes hacer que el oso búho vaya a toda velocidad con un dash de alguna forma hacia su jugador, el presa, y después, como cualquier oso, levantarían sus dos patas y con las otras dos delanteras abrazaría a esta persona, a este jugador, para luego darle picotazos una y otra vez hasta la muerte. Eso es ser malvado como Dungeon Master.
La idea de los subúo es acercarse lo más posible a la presa. Usar el dash en el caso de que esté muy lejos. Y el grapple para tenerlos bien apresados y que no se puedan mover. Y además que tienen fuerza. Entonces el común de los jugadores, mejor dicho de los personajes, no van a poder liberarse con tanta facilidad.
De no poder alcanzar a su presa, van a poder preparar el grapple como una acción.
El pico son como 10 de piercing, garras son 14 de slashing, aproximadamente promedio. Y pueden destruir a una persona de nivel bajo con facilidad.
Qué miedo.
Sí.
Definitivamente el oso búho es un monstruo ideal si tú quieres hacerles un encuentro a tus jugadores como un boss al cual le tuvieron que cazar o una prueba de fuerza para jugadores de nivel 1 o nivel 2. Es ideal.
O inclusive un poco más. Pensando de que en ocasiones si está Papá Oso Búho, que es lo que va a estar también, la mamá Oso Búho, los hijos Oso Búho, el adolescente Oso
Búho, claro, toda la prole ahí listos para volver a atacar a los jugadores. Digamos, por ejemplo, una banda de aventureros que son contratados por básicamente un explorador en busca de dinero fácil. Les promete dinero si es que roban los huevos de los oso búhos de una cueva particular. Y les va a compartir una parte de ese dinero a estos jugadores. O quizá, sí, lo que habíamos mencionado. Sí. Que los elfos necesitan protectores para su comunidad. Así que por eso están buscando a alguien que pueda atrapar un oso búho para convertirlo en una especie de montura.
Claro, ahí es cuando los jugadores van a aprender de que el oso búho es maltratado en ocasiones y pueden decidir si es que quieran ayudar o no ayudar.
Ay, me encantan esos plot twists donde haces que el jugador elija un final o el otro final, elige tú. Y es directamente ese, sí. Y pues que cuestione un poquito la moralidad ahí. ¡Oh no! ¡Plot twist! ¿Somos los malos? ¿Ah?
¡Muy de malis! Pero, ya. Igual esto es súper flexible porque los osobúhos en sí mismos pueden estar en bosques, pueden estar en ruinas, pueden estar en cualquier área generalmente, al ser altamente adaptables y altamente territoriales. Entonces uno puede encontrarlos donde tú necesites.
Así es. Bueno, Matt, yo creo que vamos cerrando este capítulo por hoy. Hemos hablado ya bastante de las especificaciones de los subúhos, mecánicas, espacios y todo lo demás. La verdad, estoy bastante complacida de hablar de esta criatura. Muy interesante. Me encantan los osobúhos. Me encantan. Yo sigo insistiendo, quiero mi peluche de osobúho algún día. Pero el problema es que ninguno me convence. Siento que ninguno capta la verdadera naturaleza de la ternura que me provoca un cachorro de oso búho. Especialmente los árticos. Los árticos me encantan.
Sí, me voy a imaginar que de ahí viene la influencia del el logotipo del arte que vamos a tener.
Sí.
También una pequeña recomendación antes de terminar, debido a que quiero algo que... Uno de los orígenes de cómo uno puede descubrir estas cosas, de dónde viene la historia, más allá de solamente lo que es el juego mismo. Hay un libro que se llama Dungeons and Dragons Art and Arcana Official History, que uno puede comprar en Amazon o en tu librería para poder saber más de los orígenes de distintos monstruos. Lo cual también uno puede buscar por ahí en caso que uno quiera.
Además del manual de monstruos que todos conocemos, que es uno de los tres básicos de Calabozos y Dragones, al menos en quinta. No sabemos qué va a pasar, sí, en One D&D.
Sí. Sí, no hablamos de One D&D.
No estamos aún hablando de One D&D, aún queda un año, al menos. Así que si hay más información que haya que actualizar, lo hablaremos después en otro capítulo. Pero por ahora nos quedamos con esto, la versión de quinta de Calabozos y Dragones, de los osobúhos.
Sí. Y tomando información de distintas otras fuentes. Esta es ha sido una recopilación que incluye cosas de la primera, segunda, tercera, de la cuarta no se habla. Y la quinta.
Muchas gracias a todos por escucharnos en este capítulo de Radio Oso Búho. ¿Es búho oso o oso búho? Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias.